Hola, estamos en Ciudad Hub, el podcast de las ciudades. Soy Andrés Carpanzano, estoy en Ottawa, capital de Canadá, y hago Ciudad Hub con Oscar Yamat del otro lado del Atlántico, en Barcelona. Oscar, ¿cómo va todo?
Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en la cuarta, quinta semana de confinamiento y el tercer, cuarto programa que grabamos estando confinados. De verdad que seguimos estando contentos con los resultados que estamos teniendo, con el feedback que nos están enviando todas las personas que nos escuchan de los dos lados del océano. Y hoy vamos a seguir en el otro lado del océano. Bueno, al menos para mí que estoy en Barcelona. Hoy vamos a saltar y nos vamos a ir hasta Miami. Si no estoy mal, Aida, creo que tú estás allá. Hoy contamos con Aida Esteban Millat. Ella es la directora de Movilidad Urbana y Ciudades Inteligentes en Visa para Latinoamérica y el Caribe. Aida, bienvenida a tu casa y muchas gracias por aceptar la invitación, que no ha sido fácil que lleguemos a este punto por diferentes circunstancias.
Hola, Oscar, Andrés. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de contribuir a Ciudad Hub y compartir reflexiones sobre los desafíos que tenemos hoy en día aquí en Latinoamérica y Caribe en temas de movilidad urbana y ciudades inteligentes.
Bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y contanos, para empezar, uno piensa en una visa, ¿no? Es un medio de pago personal, algo que tiene que ver mucho con la privacidad, con los gastos personales. Movilidad, ciudades, ¿cómo viene toda esta conexión?
Sí, buena pregunta.
No es nada original la pregunta.
No, sí, es buena la pregunta. Primero de todo, permitidme contextualizar, ¿no?, mi respuesta, ya que la pregunta evidentemente hace referencia tanto a la mejora de las ciudades en general, ¿no? Cuando hablamos de ciudades que hace Visa, pues evidentemente la mejora de las ciudades en general, pero también hace referencia al apoyo de la movilidad urbana en concreto. Por tanto, me gustaría empezar por definir qué son ciudades, digamos ciudades inteligentes o esas ciudades que buscan de manera constante y proactiva la mejora de la calidad de vida de sus ciudades, y luego ya elaboramos el punto de cómo Visa está apostando o focalizando gran parte de sus esfuerzos en iniciativas de movilidad urbana. Entonces, en Visa definimos el término de ciudad inteligente como ese espacio urbano basado en la sostenibilidad, el cual es capaz de responder a las necesidades básicas de sus habitantes, de sus ciudadanos, desde soluciones tecnológicas innovadoras y la conectividad, muy importante, y que a su vez estas permiten que exista un uso más eficiente, evidentemente, de los recursos y que mejore la calidad de la vida de los ciudadanos, como he dicho, ¿no? Pero no solo sus ciudadanos, hablemos también de empresas, hablemos del mismo gobierno, por tanto, este bienestar holístico. Entonces, como sabemos todos ya, a estas alturas, una ciudad inteligente promueve el desarrollo sostenible dentro de varios sectores, ¿no?, que componen una ciudad: la sanidad, la seguridad, el turismo, el gobierno electrónico, entre muchos otros. Entonces, un segmento extremadísimamente importante, ¿eh?, cuando hablamos evidentemente de ciudades, es el de movilidad urbana. Desde el ámbito urbanístico, y yo de mi background realmente es, soy arquitecta y urbanista, aquí, así que tomo la perspectiva, desde el ámbito urbanístico se despliega, ¿no?, el concepto de movilidad urbana, y la movilidad urbana está constantemente impactada por las necesidades cambiantes de los consumidores y habilitada por estas posibilidades tecnológicas que estamos viviendo actualmente, ¿no?, estos últimos años o incluso décadas. Y actualmente vemos que se está produciendo un gran cambio en la forma en que viajamos, en que nos movemos dentro de la ciudad. Entonces, en este contexto, las soluciones de pago se han convertido en un aspecto integral de este proceso de movilidad, ¿no?, de punto A a punto B a punto C. Y es aquí donde Visa encuentra una oportunidad muy relevante para ser parte de este avance hacia los nuevos modos, los nuevos modelos de ciudades inteligentes aquí en América Latina. Ahora, más que nunca, nosotros desde aquí promovemos ciudades inteligentes y nuestro foco principal está realmente centrado en movilidad urbana como pilar realmente estratégico de ciudades inteligentes. Si os parece, me gustaría hablar de ecosistemas. Es muy importante hablar de los ecosistemas, ¿no? Nosotros estamos muy comprometidos en empujar ecosistemas en donde la colaboración sea un principio fundamental y que den respuesta a desafíos que hoy en día las ciudades llevan a cabo y en donde estamos y queremos continuar trabajando con todos los actores, ¿no? Gobiernos, proveedores tecnológicos, universidades, startups, fintechs, ¿no? Cuando hablamos de movilidad urbana, como digo, ¿no? Nosotros somos una pieza, somos el pago dentro de este proceso de movilidad. Por tanto, no podemos ir por separado. Estos actores todos tenemos que coexistir y trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, nosotros vemos que existe una creciente demanda tanto de los gobiernos como de los mismos ciudadanos, los cuales exigen ciudades más sostenibles, más conectadas, más seguras, más inclusivas, donde evidentemente soluciones innovadoras pueden apoyar a tener esta mejor calidad de vida que hablamos del ciudadano y también evidentemente a crear eficiencias. Ahora, nosotros como líderes de tecnologías de pago digital estamos evidentemente comprometidos en esta visión, tanto sea en lo que refiere a movilidad urbana como en ayudar a resolver cualquier desafío de ciudad donde podamos contribuir de forma positiva y como comento, pues colaborando con todos los actores del ecosistema.
Aida.
Sí.
Perdona que te interrumpa. Y en este proceso de mejora de la calidad de vida, de la visión holística, del ecosistema que mencionas, ¿dónde está el valor añadido? O sea, una persona que nos está escuchando en una ciudad de Latinoamérica o de España con un sistema de transporte deficiente, el valor que ustedes le aportan a la ciudadanía y al sistema de transporte, operativamente, ¿cómo se traduce? Por ponerlo en términos muy planos.
Sí, claro. Evidentemente, durante años Visa ha liderado esfuerzos de la transformación digital de pagos en movilidad urbana. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Pues ayudar a los pasajeros a tener una mejor experiencia de su usuario a la hora de pagar, ¿no? A la hora de efectuar el pago, donde no haya o haya lo menos posible fricción, ¿no? Donde haya lo menos fricción posible, donde sea un modo de pago seguro, donde haya una interoperabilidad entre los distintos, entre la infraestructura, en los modos de transporte, en entender, ¿no? Esta visión que comento holística de la ciudad y donde la necesidad de los ciudadanos, evidentemente, son foco principal de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, el enfoque que utilizó Visa para reunir a la industria de pagos y de movilidad urbana se centró en proporcionar la mejor experiencia posible para el pasajero y abordar requisitos comerciales del segmento para también generar ahorros operativos a los operadores de transporte público. Entonces, hace un tiempo Visa desarrolló un marco, lo llamamos MTT, es un modelo de transacciones específicamente para tránsito masivo. Es una especie, para que lo entendáis, de pay-as-you-go model, ¿no? Utilizado en el transporte público, donde la tarifa de cada viaje puede no conocerse en el punto en el que uno coloca la tarjeta en el lector de tránsito, ¿no? ¿Y cuál son estos principales beneficios de esta solución, de este modelo, ¿no? Para contestar específicamente tu pregunta, Óscar. Pues básicamente este marco está diseñado para satisfacer la demanda de la alta, ¿no? La demanda tan alta que hay de flujos de pasajeros, si tú te imaginas, ¿no? En el centro de la estación de metro de Río de Janeiro, ¿no? La cantidad de flujos que pasan a cualquier hora del día, pues buscar una solución donde realmente a través de tu tarjeta de débito, de tu tarjeta de crédito, con un solo tap realmente puedas acceder y pagar al mismo tiempo, ¿no? Y puedas realmente acceder al modo de transporte. Esto es una solución que funciona muy bien para pequeños sistemas de tránsito, pero también muy bien para grandes redes de transporte multimodales y complejas, donde no es necesario comprar el boleto, ¿no? El ticket. Y es muy, muy conveniente, evidentemente, si te puedes imaginar, para el pasajero. Y no solo tiene la propuesta de valor, evidentemente, para el ciudadano, sino también para el operador, ¿no? Como comentaba, porque ayuda a reducir todos los costos operativos para los operadores de tránsito. Pero es una solución global, segura, interoperable y que ofrece este valor para todas las partes realmente del ecosistema. Para quizá aterrizarlo un poquito, a ver, nosotros aquí en Visa hemos implementado varios proyectos a nivel global y estamos convencidos de que con un trabajo conjunto, ¿no?, entre gobiernos, los distintos jugadores, las distintas industrias, podemos potenciar esta experiencia del ciudadano, pero sobre todo desarrollar vías tecnológicas que hagan el proceso más rápido y más seguro, ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica hemos implementado diferentes proyectos de movilidad urbana en ciudades como, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Santo Domingo, donde realmente ayuda, ¿no?, al ciudadano a permitirle sacar su tarjeta o incluso su dispositivo móvil, ¿no?, a través de su wallet para pagar el metro o pagar el autobús. Y lo que es importante mencionar es que todo esto es posible gracias, evidentemente, a nuestra plataforma de pagos, ¿no?, para la movilidad urbana multimodal, la cual es interoperable y ayuda, como comentaba, a los operadores de transporte público, pues, a aprovechar el ecosistema de pagos de Visa y agilizar de esta manera, pues, las transacciones y hacer que viajar sea muchísimo más fácil, ¿no?, en este sentido.
Estamos viendo un momento de muchas paradojas, ¿no? Airbnb te pide que te quedes en tu casa y que consumas un tour virtual por tu ordenador. Uber te pide que no viajes, que no te muevas. Y las soluciones de pago te ayudan a ahorrar dinero, no a gastarlo. Es una paradoja, pero creo que en algún punto se ven las puntitas de las cartas que vamos a vivir a futuro, ¿no? Porque evidentemente va a haber transformaciones a partir de la pandemia y de este momento COVID. Va a haber un post-COVID y la movilidad pública es uno de los lugares de las ciudades donde más impacto vamos a ver, porque es probable que pase mucho tiempo hasta que volvamos a apretarnos en un metro o en un sistema de transporte público, o probablemente eso no vuelva a suceder nunca más. Entonces, estabas hablando de que las ciudades y las soluciones de pago están comprometidas en ciudades con un mejor turismo, con un turismo más sostenible, con más seguras. Y yo agregaría este vector, ¿no?, de la sanidad, la necesidad de poder movernos saludablemente por las ciudades. ¿Cómo ves esto, digamos, toda esta plataforma que ustedes tienen en esta ciudad que hoy nos toca imaginar de alguna manera de cómo será en el futuro inmediato?
Sí, muy buena reflexión. Evidentemente, la crisis del COVID-19, transformará la movilidad de la ciudad. No hay ninguna duda, ¿no?, al respecto. Las crisis, a ver, esto es una crisis, lo que estamos evidentemente viviendo hoy en día, y las crisis traen consigo riesgos y oportunidades, y esta no es diferente. Si observamos las ciudades y los pagos, realmente donde específicamente se encuentra Visa, esta crisis podría acelerar las tendencias que ya estaban en marcha. Esto no es algo nuevo, ¿no? El cambio a formas de pago digitales, la adopción de oportunidades de penetración de pago sin contacto, ¿no?, el cambio al comercio electrónico. Todo esto no es nuevo, simplemente se va a venir acelerado debido realmente al momento en que estamos viviendo. Un estudio reciente de Visa muestra que el 17% de los consumidores de Latinoamérica y Caribe encuestados usaron Tap to Pay, ¿no?, contactless para su última compra, prefiriendo esta tecnología, siempre y cuando, evidentemente, esté disponible, ya que sabemos que en muchísimos mercados de Latinoamérica todavía están en proceso de implementación, ¿no?, de tecnologías sin contacto. Las experiencias de pago sin contacto son una necesidad y están aumentando, como comento, en la región, ahora más que nunca, ya que evitar el contacto al comprar o al viajar es mejor para la salud, como comentas, y para la seguridad, es obvio, ¿no? Entonces, este tipo de transacciones, solo para que veáis, sin contacto en Visa, se han duplicado en el último año, o sea, ya no hablo ahora de la pandemia, en el último año se han duplicado en la región con mercados como Costa Rica y como Chile, la vanguardia, en donde más del 50% de los pagos cara a cara en estos países no tienen no tienen contacto, ¿no? Entonces, este cambio está ocurriendo, es un hecho. Y los efectos básicamente de la pandemia lo aceleran y, evidentemente, tendremos un efecto dominó también en movilidad urbana. Ya estamos viendo con conversaciones que tenemos con operadores de tránsito en la región que quieren evidentemente escalar y adoptar soluciones de pago abierto, dado que son sin contacto, ¿no? Entonces, solo para que también entendáis, pagos abiertos, ¿qué significa? Pagos abiertos en transporte público se refiere a la integración del sistema financiero en la industria de transporte, específicamente hablando de la aceptación de contactless en sistemas de recaudo de transporte, ¿no? Entonces, se ha demostrado que los sistemas de pago abiertos y conectados reducen el coste de emisión, ¿no? Como comentaba al principio de esta reducción para los operadores de coste, ¿no? Hay una reducción de tickets, de los boletos, dando evidentemente a los operadores un enfoque renovado de seguridad y satisfacción de los pasajeros. No hablo ya de coste, ¿no? Entonces, la utilización de pagos abiertos reduce y elimina la necesidad de emitir miles de millones de boletos de papel, de decenas de millones de tarjetas inteligentes de viaje cada año, ¿no? Por tanto, son beneficios independientes, ¿no? Paralelos a reducir los costes de la infraestructura. Una encuesta reciente mostró que la cantidad de pasajeros en el transporte público a nivel mundial aumentaría un 27% si fuera más fácil de pagar, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la pandemia, pero todo suma, ¿no? Es decir, lo que el argumento es, toda esta tendencia de pagos digitales en movilidad urbana, evidentemente, ya tomó forma, ya realmente estaba acelerada, pero con la pandemia, evidentemente, coge un empuje muy fuerte que estamos realmente notando, ¿no? Entonces, otro punto que creo que veremos como consecuencia de esta crisis es la idea de conectar los servicios y las soluciones complementarias para crear un viaje puerta a puerta sin interrupciones que mejore realmente la experiencia del pasajero, lo que le llamamos la primera milla y la última milla o los servicios de micromovilidad, ¿no? Por ejemplo, los estacionamientos, los scooters, las bikes, el car sharing. Pues hay otro cambio que creo que veremos, que es consecuencia también de esta crisis, que es la idea de conectar los servicios y soluciones complementarias para crear un viaje puerta a puerta sin interrupciones y mejorar toda esta experiencia del pasajero. Si hasta ahora se ha venido dando, evidentemente ahora lo que quiere el pasajero es que sea una experiencia todavía más sin fricción, con también entendiendo el pago lo más invisible posible. Por tanto, un punto es la primera y la última milla, ¿no? Todos estos servicios de micromovilidad, cómo podemos hacer que estos servicios, que son servicios individuales, cómo los podemos acelerar y cómo podemos ayudar realmente que el pago sea invisible, ¿no? En este tipo de servicios. El segundo punto es el planificar y pagar. Si bien el modelo de pago por uso satisface la mayoría de las necesidades de los consumidores para la vida diaria, sí que es verdad que existen casos de uso que requieren viajes planificados, ¿no? Por ejemplo, viaje interurbano. Entonces, es necesario hacer que la planificación y la compra de estos viajes sea tan rápida y fácil y segura como hacer el tapping, ¿no? Para viajar. Por tanto, esto también también se acelerará, ¿no? Debido a esta crisis. Hay una reflexión más general de sí. Movilidad que básicamente es la restricción, ¿no? Que comentabas, Andrés, que estamos viviendo hoy en día de la capacidad del transporte público, ¿no? que induce a potenciar la movilidad individualizada, como las bicicletas, los patinetes, los senderos peatonales incluso, ¿no? Este es un punto importante. El otro es la sostenibilidad, el tema de la sostenibilidad. Realmente este es el punto más positivo que estamos viviendo y que podemos, realmente que tenemos la oportunidad, una oportunidad increíble de hacer un mundo mucho más sostenible. La pregunta es, ¿queremos revertir la espectacular reducción de la contaminación atmosférica a cambio de reducir el tráfico? ¿No podríamos acortar también todos estos plazos para la transición del automóvil electrónico? El tema del teletrabajo, ¿no? Es una fórmula a complementar y a los desplazamientos al lugar de trabajo, si pudiésemos reducir el tráfico, ¿no? El ahorro de tiempo, la energía, la contaminación, el espacio, ¿no? de nuestras oficinas, ¿qué significa, ¿no? ¿Qué representa? Por lo tanto, aquí se abre la posibilidad realmente, si somos capaces, especialmente en esta etapa que viene ahora de recuperación, no solo de reflexionar, pero de tomar decisiones valientes, ¿no? Distintas a las que hemos venido haciendo en muchos aspectos, realmente podremos ver una transformación positiva y Visa, evidentemente como líder de pagos digitales, como player, ¿no? como jugador de ese ecosistema, evidentemente va a empujar hacia este camino, ¿no? con muchísimo empeño.
Oye, Aida, y un poco ya nos planteaste algunas pinceladas, ¿cómo te imaginas el futuro? Tú como arquitecta, como urbanista, ¿cómo te imaginas estas ciudades del futuro? Un poco más desarrolladas, más densas, menos densas. Y no sé, cuéntanos un poco cuál es esa visión que tú tienes en la cabeza.
Bueno, esta pregunta realmente es retadora. A ver, más que imaginarme, si me lo preguntas a nivel personal, evidentemente, más que imaginarme un futuro, mi gran... digamos que donde yo siempre he creído es en el esfuerzo de trabajar en las necesidades y a partir de identificar bien las necesidades reales de las ciudades es donde realmente puedes construir un futuro de ciudad. No estoy evitando tu pregunta, ni muchísimo menos.
Es una pregunta fácil, lo sabemos.
No, ni mucho menos, y nadie, y no somos dioses, ¿no? Entonces, pero sí que tenemos que ser valientes. Nosotros, déjame comentarte un ejemplo de lo que estamos haciendo para trabajar para ciudades que miran al futuro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acabamos ahora mismo de establecer una alianza con la Red Global de Ciudades Resilientes, no sé si la conocen, es el GRCN, ¿no? Que es básicamente la evolución del antiguo programa de 100 Resilient Cities, promovido por la Fundación Rockefeller. Y básicamente vamos a lanzar próximamente un programa conjuntamente que tiene como objetivo el desarrollar el desarrollo y avance de las economías digitales en ciudades de Latinoamérica y Caribe, con un importante foco, por cierto, en movilidad urbana, pero con el fin de construir sistemas de transporte más eficientes, sostenibles, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Y básicamente lo que queremos es brindar un apoyo para que estas ciudades desarrollen la infraestructura digital adecuada como parte de su estrategia de resiliencia, ¿no? Teniendo en cuenta, evidentemente, el tema de la movilidad urbana y todas las transformaciones que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y vamos a trabajar con ellas a partir de desafíos actuales que ellos tienen, ¿no? Y esto viene con el concepto, si lo atamos, de que he empezado a definir ciudades inteligentes. Definamos cuáles son estos desafíos, ¿no? de ciudad, porque cada ciudad tiene también su propia identidad y sus propios desafíos particulares e intrínsecos. A partir de ahí, ayudémosles, ¿no? a través de distintas maneras a que puedan mirar el futuro. A través de Visa, evidentemente, nosotros desarrollamos a través de tecnología, a través de la innovación, a desarrollar conjuntamente distintas soluciones que puedan dar cabida, ¿no? Que puedan ayudar a dar respuesta a estos desafíos. Y conjuntamente pues vamos trabajando, vamos avanzando, vamos incluso de una manera sana comparando, ¿no? Y transfiriendo conocimiento de una ciudad a otra y sobre todo pues también asegurando que hay un marketplace, ¿no? un conocimiento de soluciones que existen y que se pueden transferir para que podamos mejorar y no repetir las soluciones que ya existen.
Es interesante esto, ¿no? La digitalización de las ciudades no es lo que veíamos en la... Digitalizarse no es lo que veíamos en las series de ciencia ficción, esa de la teletransportación, sino que implica una revolución cultural sobre todo, porque esto de reducir la fricción ahora, mantener el distanciamiento social, forma parte de un cambio cultural, porque las tecnologías, mayor o menor medida, ya existían. Y este desafío de la digitalización no puede ser solamente obra de una tarea de gobierno, es un empoderamiento ciudadano y es una participación del sector privado también en la construcción de un nuevo ecosistema que fortalezca las ciudades. Así que, bueno, ya seguiremos conversando sobre esto. Muchas gracias, Aida.
Muchísimas gracias a los dos, Andrés, Óscar, un placer.
Bueno, gracias a los oyentes. Seguimos, por supuesto, reflexionando sobre las ciudades en Ciudad Hub. Seguimos en Instagram, Ciudad Hub, en Twitter, Ciudad Hub, y en nuestra web, ciudadhub.com. Un saludo a todos. Hasta luego.